puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya tenemos listas las dos emisiones del programa. 4 horas a lo largo del fin de semana para navegar y bucear por ese universo del misterio que aquí nos gusta. Y para todos nosotros es un placer estar aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, preparados para compartir tiempo, ideas y respuestas sobre estos enigmas que nos apasionan. Los saludos y la gratitud en nombre de todo el equipo esta noche con una dosis doble de gratitud. Este jueves han publicado los datos del EGM, los datos de la audiencia, y nos habéis premiado con ellos. Hemos doblado nuestra audiencia según esos datos, de los cuales no hacemos demasiado caso. Somos el doble de lo que éramos hace un poquito de tiempo. Ha sido un reconocimiento a nuestro trabajo, cosa que os agradecemos. Cientos de miles de personas estamos reunidos en torno a esta aventura radiofónica que es el Espacio en Blanco, y nos alegra, y de nuevo lo agradecemos. Pero hay que pasar la voz, queremos ser muchos, muchos más, sobre todo por los acontecimientos que nos esperan, así que a pasar la voz por ahí para seguir siendo, creando una gran cadena. Gracias a los que nos escucháis a través de las ondas de Radio Nacional, así ahora en este momento en directo, a los que lo hacéis a través del podcast, cada día más, miles y miles de personas, y a los que sintonizáis la radio online, también de Radio Nacional, desde cualquier parte del mundo, cada día más en todo el planeta. Lo estamos viendo ahora en Beijing, en Texas, en Florida, en montones de lugares del planeta. Pasad la voz, porque tenemos, como decimos, que crear una red mundial, algo que vamos a necesitar en breve. Os iremos comunicando nuestros planes. También en Caracas, en México, en Puerto Rico, multitud de lugares de América Latina y también de Europa. Y como gratitud, ahí tenemos 5 premios. Ahí van nuestros canales de comunicación: 900-137-137, teléfono de llamada gratuita. Repetimos: 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y el muro de Facebook. Entráis y nos buscáis, por ahí estamos. 3 canales de comunicación para participar con nosotros y optar a esos 5 premios que tenemos hoy. Para esta noche hay temas especiales, pero no olvidéis mañana la segunda edición del Espacio en Blanco, programa especial dedicado a Zacarías Sitchin, a los Anunnakis y a otros misterios candentes. Pero bueno, será mañana. Ahí van los primeros datos de este programa que queremos esta noche realizar.
Nuestro programa esta noche nos propone descubrir algunos secretos de unos grupos conocidos como sociedades secretas. Para ello, contamos con la presencia de uno de sus representantes, un masón de grado 33, que está dispuesto a desvelarnos y aclarar muchos de los malentendidos que sobre este grupo humano existen. Conocer en profundidad su origen, sus normas, sus reglas de iniciación y otros secretos de la sociedad será esta noche nuestro cometido. Será un viaje para descubrir respuestas de uno de los grupos más influyentes de la historia, que siempre ha estado rodeado de leyendas y mentiras. Viaje que ya comienza. Y como siempre, eres bienvenido.
y 12, ahí están nuestras primeras intenciones esta noche, 1 y 12 en las Islas Canarias, y para entrar en contacto con nuestro invitado nos vamos hasta Euskadi, hasta el País Vasco, para saludar a Javier Otaola. Buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Egunon, se dice.
No, Egunon es buenos días.
Buenos días, perdón.
Gabón.
Perdón por mi falta de lenguaje, de vocabulario. Déjame que te presente, ¿vale?
Venga.
Abogado, naciste en Bilbao, escritor, licenciado en Derecho, abogado en ejercicio de los colegios de Bilbao, Vitoria, Madrid, letrado del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca desde el 82, síndico defensor vecinal de la ciudad de Vitoria. ¿Esto es defensor del pueblo?
Sí, un defensor del pueblo, digamos, a nivel del municipio.
Del municipio. Promotor y animador del Foro Ciudad de Vitoria, Club de los Iguales, amigo de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, masón. Masón de grado 33.
Así es.
¿Desde cuándo lo eres? Bueno, te doy las gracias. Gracias por estar ahí. Te vamos a tener un ratito esta noche.
Sí, bueno, pues, bueno, en realidad yo soy masón desde el año 81. Bueno, para empezar, en la presentación me gustaría hacer una corrección.
Sociedades secretas, ¿no?
Efectivamente,
la masonería
no puede ser una sociedad secreta porque las sociedades secretas están prohibidas. Y aparte, una sociedad secreta se define como una sociedad que no está registrada públicamente, cuyos objetivos son desconocidos y que cuyos miembros tienen prohibido revelarse como tales. Ninguna de esas condiciones se refieren a la masonería. Es verdad que en el siglo XVIII en algunos países fue secreta, pero en fin, como el Partido Socialista puede haber una sociedad secreta en la época de la dictadura porque era clandestino.
Ajá.
O el Partido Demócrata Cristiano o otros partidos democráticos en épocas de persecución. O sea que eso de la sociedad secreta es un latiguillo fruto de la pereza de los periodistas más que de la realidad. No tiene nada que ver con la masonería. Más ya no es una sociedad secreta, aunque pueda tener cosas más o menos conocidas o no, ¿no? Pero
vale.
Eso es importante aclararlo.
Te iba a pedir que lo aclararas un poquito más adelante y ya te has adelantado lo que quería. Déjame que te haga una pregunta que está un poco en el inconsciente de mucha gente que tenemos una cierta edad y en tiempos de Franco, ¿no? Os representaban a los masones como con cuernos y con rabo y olor a azufre.
Bueno,
¿te acuerdas de ello?
Hombre, eso es una exageración, también es un tropo literario. Nos presentaban como un grupo contrario a la idea de España que el régimen de Franco defendía. Eso es en realidad, y como un grupo, digamos, oscuro, siniestro. Pero en fin, no creo que fueran tan tontos como para literalmente identificarnos con cuernos y rabos, ¿no? Así que, pero bueno, eso no es de extrañar porque si haces un pequeño repaso a qué regímenes o qué ideologías han presidido la masonería, verás que todos tienen un aire de familia.
Sí.
Porque
lo vamos a ver dentro de un momentito en alguna de las introducciones.
El fascismo, el comunismo soviético, el salazarismo, el franquismo, todos los regímenes antidemocráticos o antiliberales han sido antimasónicos.
Ya, no te quiero preguntar ahora, no quiero ir adelantando, te iba a decir que por qué. Esta noche con nuestro invitado tratamos de un poco aclarar esos tópicos, quitar algunas de las leyendas e informar de esa desinformación que hay por falta de algunos periodistas. Yo sabía que no erais una sociedad secreta, ¿eh? Como mucho discreta.
Bueno, la palabra discreta tampoco me parece que aporte nada. Es una sociedad privada, en realidad. Y bueno, en realidad sobre la masonería hay muchísimas cosas publicadas. Hay más cosas publicadas de la masonería que del Banco de Bilbao Vizcaya. O sea que más secreto sería el BBV que la masonería, y en Wikipedia tienes información detalladísima y yo creo que muy consistente sobre la masonería en todos los idiomas del mundo.
Ajá.
Hoy en día ya no hay desinformación, está desinformado el que no tiene ganas de informarse, pero vamos, realmente la masonería es una sociedad bastante conocida. Y bueno, en cuanto a discreta, es lo que hay una regla en masonería, que es que ningún hermano masón está autorizado a declarar de otro que lo es si este no quiere, o sea, si por razones que sea prefiere mantenerlo en privado.
Ya. En tu caso no tienes problema porque lo
bueno, yo creo que nosotros los vascos en general nos gusta no ir de fin a arrugas por la vida y decir las cosas como son.
Es verdad, que eres de Bilbao, no me había...
Soy de Bilbao y como la gente de Bilbao somos así, o sea, yo digo lo que soy y acepto que otros digan lo que son. Y yo creo que además entre nosotros respetamos a la gente que se hace respetar y que se presenta con claridad, ¿no? Y yo, en fin, pues desde hace bastante tiempo que lo declaré y bueno, pues no me parece que sea obligatorio para todos, porque hay gente que igual por razones personales, profesionales o familiares, pues prefiero no hacerlo, pues como tampoco declara otro tipo de afiliaciones, o que es miembro de la sociedad de amigos del rifle o de egiptólogos, pues yo que sé, por el derecho a la privacidad que nos reconoce por otra parte nuestra propia constitución, que establece su artículo 16, que ninguna persona está obligada a declarar sobre sus convicciones religiosas, filosóficas o morales, y la masonería en cierto modo es una sociedad filosófica que no tiene vocación de proselitismo y por lo tanto no hace apostolado y no tiene pues por qué declararla si no quieres. Ya. Pero hombre, si, yo soy partidario de decirlo, o por lo menos de no ocultarlo, ¿no?
Javier Otola también es escritora, es publicado un libro que se llama La Logia y la Ley del Deseo recientemente, y sabe mucho de este asunto, con tu ayuda, y te lo agradezco de antemano. Vamos a tratar de aclarar muchos tópicos, ¿te parece?
Venga.
Detrás de esa introducción, vamos con ello, 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis participar y aclarar muchas de esas dudas que se tienen acerca de los masones. Espera, hay una pregunta que ya me está llegando, ¿los judíos y los masones tenían relación? Fíjate cómo va el tema.
Bueno, no hay una relación directa. Hay una vaga relación. Es como decir si los judíos y los cristianos tienen relación. Claro que tienen relación. El cristianismo nace del judaísmo. O sea, hay mucha más relación entre el cristianismo y el judaísmo que entre la masonería y el judaísmo. La única relación que hay entre masonería y judaísmo es que la masonería, que juega con elementos simbólicos y con referencias míticas, utiliza la imagen de la construcción del templo de Salomón, que es una imagen bíblica, para referirse al ideal constructivo que de una manera metafórica pues se propugna en el ritual masónico, ¿no? Entonces se habla de Salomón como un símbolo de la sabiduría y del templo de Salomón como un edificio que representa un poco el ideal de humanidad que la masonería quiere propugnar, pero esa es un poco la relación que hay. Pero te digo, hay mucha más relación entre el cristianismo y el judaísmo que entre la masonería y el judaísmo. Y el evidentemente.
Esta noche vamos a ver muchos de esos tópicos, como os decía, tratar de aclarar si tienen que ver en relación con sociedades secretas, Illuminati y demás, el papel de la mujer en la masonería de España y muchas otras cosas. Tras esa introducción comenzamos a desgranar el tema.
El origen de la logia en el mundo aún no está claro. Lo que sí se conoce es que la historia de la masonería está íntimamente ligada a la historia de los constructores, arquitectos y albañiles de la antigüedad. Existen muchas personas que afirman que el origen de esta fraternidad es milenaria y se relaciona con la construcción del gran templo de Israel a cargo del rey Salomón. La sitúan en el antiguo Egipto, Grecia o Roma, incluso en las constituciones de Anderson en 1723, y además se remontan a la era de Adán y Eva y hasta pasan por Jesucristo. Todo esto es falso y son simples alegorías, y se relaciona con metáforas masónicas que pretenden ilustrar los principios y valores de la orden. El principio de la fraternidad se remonta a Europa en la Gran Logia Unida de Inglaterra. Los primeros indicios de su existencia se remontan al siglo XIII, época en que algunos albañiles, en francés masons, comenzaban a independizar sus gremios de la tutela de los benedictinos. Con el paso de los siglos, la orden comienza a esparcirse por todo el mundo, pero es en Estados Unidos donde encuentra su mayor fuente de crecimiento. Estados Unidos fue concebido como una nación basada en los simbolismos de la masonería. La ubicación de sus principales edificios y sus monumentos en su capital, Washington, están trazadas de acuerdo a símbolos masónicos. La primera piedra de la sede del Congreso de Estados Unidos, el Capitolio, inició su construcción tras la colocación de la primera piedra durante un rito masónico que fue encabezado por el propio George Washington. Estamos empeñados esta noche en conocer algo más de los masones. continúa ayudándonos nuestro invitado.
Bueno, Javier, pues son algunos datos que hemos sacado de alguna información. El origen de los masones no está como se contaba, creo que lo has adelantado un poquito ahora también, en el templo de Salomón, en, incluso en tiempos de Jesucristo, mucho antes, bueno, en las pirámides, todo eso, ¿no?
Bueno, no tengo que llevarte la contraria. Hay una fecha exacta de la creación de la masonería, por lo menos la masonería tal y como nosotros la conocemos, que es el 24 de junio de 1717. En 1717 es cuando se crea la Gran Logia Unida de Inglaterra, y donde es cuando, a partir de las estructuras gremiales ya en decadencia en la época, y de su sociabilidad gremial, se sugiere la idea de convertir lo que en el pasado era una sociedad profesional y de carácter práctico, que es así, que es muy antigua, convertirla en una sociedad filosófica o especulativa, como se decía entonces, que utilizara las imágenes de la construcción como elementos de inspiración para ese trabajo especulativo. Entonces es cuando nace, y además se conocen hasta los nombres de las cuatro primeras logias que la constituyen, que tenían los nombres de las cuatro tabernas en las que se reunían, una cosa bastante digamos natural y poco misteriosa, ¿no? Que eran la jarra y el racimo de uvas, el manzano, la corona y el, en este momento no me acuerdo de la otra. Sí, el ganso y la parrilla. Esas son las cuatro logias que se deciden agrupar en una gran logia y constituyen una asociación, lo que hoy llamaríamos una asociación, ¿no? Que en aquel entonces se llamaba una orden, y utilizan el simbolismo de la construcción y todas las tradiciones de las viejas hermandades de canteros, que es así que tienen un pasado más antiguo y hasta una cierta historia mítica, pero que no tiene ningún valor histórico. En realidad siempre ha habido constructores entre los seres humanos, pero a esas gentes se les puede llamar masones en un sentido muy 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 lato y muy muy general. Masones como entendemos hoy existen solo desde 1717.
24 de junio de 1717.
Sí, coincide con la fiesta de San Juan.
Qué curioso, ¿verdad?
Bueno, no, porque era el patrono de los canteros y se utilizan los dos San Juanes, San Juan de invierno y San Juan de verano, como patronos también de la masonería especulativa, porque en realidad la masonería especulativa o moderna o filosófica, como quieres llamarla, se considera heredera de la antigua porque masón, como tú dices, no solamente en francés masón, sino también en inglés mason, sí, significa cantero, constructor. En español la palabra masón desapareció y fue sustituida por la palabra albañil de origen árabe, pero existe una vieja palabra castellana que es mazón o mazonero, que es el equivalente de mason o masón, que es el que trabaja con el mazo, y eran los gremios de masones que existían en Castilla. También tenía una estructura gremial, y nosotros en un sentido figurado y más o menos poético nos consideramos herederos de esos personajes, pero no hay una continuidad real. La masonería moderna tiene una fecha y es hija del siglo XVIII.
Vale. ¿Algo que ver con los templarios?
Bueno, también míticamente tiene algo que ver con los templarios, porque se considera que la orden del Temple, que efectivamente tiene un origen medieval, está vinculada también con el Templo de Salomón y con la y además con la el desarrollo y el florecimiento de la cantería, de la obra de cantería, porque los templarios fueron grandes constructores. Que construyeron pues hospitales, palacios, castillos en un montón de caminos hacia Jerusalén. Y digamos esa vinculación mítica de la orden del Temple con Jerusalén y su vocación constructora y al mismo tiempo su ética caballeresca se considera también como un patrimonio, digamos, imaginario o mítico de la masonería moderna. Pero no hay una relación real, hay una relación mítica, yo así lo interpreto.
Vale. Objetivos de la masonería, ¿qué es lo que pretende la masonería? ¿Pretendía en su origen y pretenden ahora?
Pues es una cosa muy sencilla. No, yo insisto, yo siempre intento quitarle misterio porque creo que no tiene ninguno. La masonería es una forma de filosofismo, es una sociedad filosófica para personas que no son filósofos de profesión. Es una especie de sociedad filosófica que utiliza imágenes visuales, elementos estéticos, rituales, sensoriales para representar conceptos que tienen que ver con una reflexión personal sobre quiénes somos cada uno de nosotros, cuál es nuestro ser, cuál es nuestro destino en el mundo, qué queremos hacer con nuestra vida, cómo construimos nuestro el sentido de nuestra existencia. Todas esas preguntas que son filosóficas, la masonería las enmarca en un método de imágenes, de figuras, de ritos que nos ayudan a los que no somos filósofos de profesión a reflexionar y especular sobre conceptos que se podían también explicar de otra manera, pero que no serían mucho más difíciles y menos intuitivos que si los explicábamos con imágenes. La masonería supone que el ser humano en el fondo es un constructor de sí mismo y un constructor del mundo, y juega con esa metáfora para en sus logias que personas de condición muy plural y muy diversa, que no sean necesariamente eruditos en filosofía, sean capaces de reflexionar filosóficamente, y a veces sin saberlo, porque la masonería considera que todos los seres humanos somos filósofos en potencia, ¿no?
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España en el Espacio en Blanco. Javier, ¿no sabes la cantidad de preguntas que nos están haciendo? Sabíamos que el tema de los masones siempre llama la atención, pero tengo un montón de ellas. Te pido, si puedes, que seas breve, vamos tratando de contestarlas a todas, ¿vale?
Venga.
Los masones, tú eres grado 33, ¿cómo estáis organizados? ¿Qué significa? ¿Grado 33 es el grado sumo o...?
Bueno, en realidad en la masonería hay tres grados, básicamente, que son aprendiz, compañero y maestro.
Perdón, aprendiz, compañero y maestro.
Son los tres grados que existían en las antiguas hermandades de canteros o constructores, o de mazoneros, que diríamos en castellano viejo. Existen luego unos grados filosóficos o honoríficos, que ya se llamamos altos grados, que se reúnen aparte y que tienen un carácter, pues eso, más bien honorífico y un poco de antigüedad, un poco como garantes del valor y del respeto que en las logias se tiene a los viejos rituales y a los elementos simbólicos, para evitar, digamos, que el simbolismo de las logias pues se altere, se manipule o se profane en cierto modo. Existen una serie de cuerpos filosóficos, entre ellos el grado 33, que es un poco responsable de que las logias simbólicas, que son las fundamentales, los tres primeros grados, trabajen, digamos, respetando esos rituales, sin alterarlos de una manera arbitraria o caprichosa, sino... Y entonces, bueno, existe un cuerpo que se llama de altos grados filosóficos, de los cuales el de 33 es el más elevado, que tiene como misión vigilar o inspeccionar que se respete los usos y costumbres de la masonería, los rituales, etcétera. Pero realmente la masonería es una asociación, que funciona democráticamente en todo lo que tenga que ver con la gestión administrativa, y con el reparto de los recursos y, en fin, con la organización que todas las asociaciones tienen. Pero luego también tiene un elemento, en cierto modo, vertical, que es el conocimiento de los rituales, la experiencia en el trabajo de las logias. Algo parecido a lo que puede ser un club de judo, en el que se organiza democráticamente, en lo que tiene que ver con todos los elementos asociativos, pero luego, bueno, pues hay una serie de cinturones: cinturón blanco, cinturón naranja, cinturón negro, hasta séptimo dan, donde se hacen reconocimientos de la experiencia, del recorrido de una persona en el ámbito del judo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues en masonería pasa algo parecido.
Vale.
Existen unos reconocimientos simbólicos, honoríficos, de personas que llevan ya mucho tiempo, que tienen mucha experiencia, o que han adquirido una cierta autoridad en el seno de la masonería. Pero eso no modifica que cada uno de esas personas, pues cuando está en logia, es como los demás, y tiene que participar con las cuotas como los demás, y participa asociativamente como los demás, pero con esa... añadido de que se reconoce una cierta autoridad moral en el grupo.
Vale. Entonces, cualquier persona nos pregunta, ¿puede ser masón? ¿O qué hay que hacer para hacerse masón?, nos preguntan.
Bueno, pues como hoy pasa con todo, todo está en la red, todo está en internet, o sea, en realidad casi todas las asociaciones masónicas están presentes, tienen sus informaciones, tienen sus correos electrónicos de contacto. Las constituciones de Anderson, que es un documento que se redactó en 1723, precisamente a partir de esa reunión de las logias londinenses, se redactó utilizando un poco el lenguaje y el simbolismo de las viejas hermandades de canteros, y allí dice que para ser masón hay que ser una persona libre y de buenas costumbres, capaz de entender el arte real. Es una expresión antigua, pero yo creo que recoge bien la idea. Pues una persona libre es alguien que tenga autonomía moral para tomar sus propias decisiones, autonomía material para responder de sus obligaciones, de buenas costumbres, porque sea una persona que tenga un trato humano cortés, que sea capaz de trabajar en equipo, de entenderse con otras personas que tienen diferentes posiciones filosóficas o religiosas o políticas, y capaz de entender el arte real. El arte real es el nombre con el que los canteros se referían a la arquitectura, porque consideraban que la arquitectura era la reina de las artes, porque todas las artes estaban implicadas en su desarrollo, y por otra parte era un arte que exigía del poder de los reyes para ser ejecutado. Entonces, nosotros entendemos por arte real el arte de la masonería, que es el arte de la vida. Digamos que una persona que sea capaz de entender el arte real es una persona que, a tu juicio, pues bueno, sea capaz de entender cómo funciona esto de la masonería y le saque provecho, que no sea alguien que no va a entenderlo, que le va a aburrir o que no le va a... Entonces, que entienda lo que es la masonería, que sea libre de buenas costumbres, eso es lo que se exige para ser masón.
Vale. ¿Por qué te hiciste tú masón, nos preguntan?
Bueno, pues yo me hice en realidad por unas razones y me he mantenido por otras distintas. Yo me hice siendo bastante joven, con 22, 23 años, pues joven, inconsciente, pensando que la masonería era una cosa mucho más sencilla, pues era un ateneo, un grupo de gente más o menos anticlerical o libre pensadora. En aquella época yo era muy muy anticlerical y muy libre pensador. Ahora seguramente soy mucho menos. Y me descubrí que era algo mucho más interesante, porque si iba a hacer solo eso, pues hubiera durado en masonería 6 o 7 meses. Pero descubrí que era efectivamente una tradición intelectual y moral antigua, con una visión, a mi juicio, muy muy equilibrada y muy lúcida de lo que es el ser humano, con un método de introspección y de reflexión pues útil para que uno pueda llegar a entenderse a sí mismo, con una sociabilidad pues rica, fraterna, con personas distintas que te aportan visiones nuevas de la vida. Y me empeñé en llegar a entender eso a fondo y llegar a desentrañar algunas dudas que me surgían del sentido de todo aquello. Y bueno, con el tiempo pues he ido manteniendo esa curiosidad y ese asombro que me provocó inicialmente la masonería, y llevo ya 30 años.
Yo te he llegado a grado 33.
Sí.
2:35, 1:35 en las Islas Canarias. Damos un paso más todavía para llegar. Estas son las primeras informaciones preliminares. Veréis que hay luego datos de esa otra versión, es otro punto de vista quizá más oscuro que se tiene acerca de la masonería, y esta noche Javier Otaola, nuestro invitado, va a tratar de aclararnoslo. Tras esa segunda introducción, seguimos adelante.
Esta noche nos hemos propuesto conocer algo más de esa sociedad que se ha conocido con el nombre de los masones. Los masones, o francmasones, eran miembros de una sociedad secreta que, agrupados en logias o asambleas, practicaban la fraternidad y el mutuo socorro, y se reconocían mediante símbolos, emblemas y signos exclusivos. Estuvieron muy ligados a la ideología liberal, y sus orígenes se remontan a los gremios medievales ligados a la construcción: albañiles, arquitectos. El término masón proviene de masón, albañil de las catedrales de la Edad Media. La francmasonería moderna se ha encontrado desde sus inicios con la oposición de los poderes instituidos contrarios al libre pensamiento, si bien ha habido masones en algunas de las más altas instituciones. En los siglos XVIII y XIX fue perseguida por los monarcas absolutos, en tanto que en el XX lo fue por las grandes dictaduras de Mussolini, Franco y también de Stalin. Célebres masones fueron los músicos Mozart, Händel y Beethoven, pensadores como Voltaire y Montesquieu, o algunos presidentes norteamericanos como George Washington. Son algunos datos conocidos de esta sociedad, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos lo cuenta.
No, son las 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Hemos vuelto a decir sociedad secreta, ha quedado claro que no sois una sociedad secreta. Tratamos de avanzar, ¿te parece, Javier?
Venga.
Hacéis reuniones tenidas, se llaman, ¿no?
Sí.
¿Y tienes una vestimenta especial? ¿Vais vestidos de una forma especial?
Bueno, todo lo que se hace en la logia tiene un sentido simbólico y ritual, y se pretende representar lo que podría ser un taller de cantería, ¿no? De masones o masoneros. De hecho, pues hay extendidos en el suelo un trazado de albañiles, hay mazos, hay reglas, hay cinceles, y llevamos mandiles, mandiles de cuero blanco con ribete rojo los maestros, que recuerdan a los mandiles que llevaban los canteros y mazoneros en su época para trabajar la piedra. Uh-huh. Porque el simbolismo de la construcción está constantemente presente en la logia.
Uh-huh. ¿Hacéis algún tipo de ritual de iniciación cuando uno quiere entrar y va dando pasos en ese escalafón, especie de escalafón, digamos?
Sí, efectivamente. La masonería, ya digo, lo que pretende es provocar una reflexión filosófica en la persona que se incorpora. Y entendemos que la reflexión filosófica requiere una cierta transformación personal, una cierta provocación, y esa provocación que permite que una persona pueda llegar a presentarse ante otros en su pura y desnuda humanidad, despojado un poco de las máscaras de nuestra vida social, nuestros roles sociales, nuestras imágenes públicas, para poder reflexionar en ese fondo humano común que todos compartimos, más allá de nuestras diferencias. Es preciso de alguna manera traspasar un umbral y dar un salto de la vida cotidiana, del tráfago de lo cotidiano, del ruido del mundo profano que decimos nosotros, a un mundo más íntimo, más reflexivo, en el que todos nos podamos mirar sin dejarnos confundir por esas máscaras sociales que nos ocultan en la calle. Y eso requiere un ritual, una dramatización.
En esa dramatización, perdona que te corte, se pone una ISO alrededor de la persona que es el neófito.
Efectivamente, la persona que se presenta en logia, digamos, se presenta en una situación que dice el ritual, ni vestido ni desnudo, sino en una situación de, digamos, de menesterosidad o de búsqueda, porque el ser humano en el fondo es un ser menesteroso, un ser necesitado de luz para poder entenderse a sí mismo y encontrar un sentido a su presencia en el mundo, ¿no? La reflexión filosófica tiene esa radicalidad, exige de nosotros un cierto despojamiento y un reconocimiento de que estamos arrojados en el mundo sin saber muy bien por qué y para qué. Uh-huh. Abocados a morir y afrontar esa muerte con una idea determinada de qué significado tiene todo eso, ¿no? Entonces eso requiere un cierto dramatismo.
Ya. Te vuelvo a pedir que seas, si puedes, más sintético. Bueno, ¿vale? ¿Os ayudáis entre vosotros?
Pues sí, en todo lo que sea lícito y posible nos ayudamos.
Sí, es un poco la otra corriente de esa leyenda negra, ¿no? Que los masones erais un grupo así que se metía por la sociedad y va poco a poco infiltrándose en todos los aspectos de la sociedad para crear un nuevo, como una especie de gobierno ahí raro. Vamos a verlo en la tercera parte del programa, pero lo de ayudarse es algo intrínseco a vosotros, ¿no?
Bueno, yo creo que todo grupo que se llama fraterno tiene un elemento de ayuda, y además eso también proviene del sentido mismo de las antiguas hermandades, que eran mutuas también de socorro de canteros cuando no existía seguridad social en la época medieval. El gremio era el que, digamos, se solidarizaba con los enfermos, con las viudas, ese recuerdo del vínculo de fraternidad de la vieja hermandad de constructores se mantiene, como digo yo, en siempre que dentro de lo posible y lo lícito, claro.
Ya. Me preguntan también si sois anticristianos. Durante algún tiempo ha circulado también esa idea, ¿no? Que vives en contra de... has dicho que eras anticlerical también tú. ¿Vais contra las iglesias?
Yo me considero cristiano, de una manera un poco ética, si quieres. Creo que el cristianismo es una infección que uno coge de niño, de la que no se cura nunca, y que nos conforma, bueno, a mí al menos me conforma en muchos aspectos intelectuales y espirituales. La masonería no es anticristiana en absoluto, tampoco es procristiana, es como la filosofía, la filosofía es cristiana o anticristiana. Pues hay filósofos anticristianos como Nietzsche y hay filósofos muy cristianos como Aristóteles o Platón, que fueron cristianizados por Santo Tomás y por San Agustino. La masonería se mueve en el ámbito del pensamiento y está abierta a todas las puertas y ventanas por donde entra la luz. Y eso se puede hacer desde una perspectiva cristiana o no cristiana. Así que reducir el tema de la filosofía en el siglo XXI a su filiación religiosa ya no tiene sentido. Las facultades de filosofía que se abren en el mundo, hay filósofos de todo pelo y condición, cristianos, musulmanes, ateos, platónicos, aristotélicos, en fin. Pues la masonería es lo mismo. La masonería es una sociedad filosófica y admite a todos. No es ni procristiana ni anticristiana. Hay muchos cristianos, de hecho los fundadores de la masonería fueron cristianos, cristianos protestantes. Los redactores de las constituciones de Anderson fueron el pastor de Saguilier y el pastor James Anderson, dos calvinistas conspicuos del Londres de la época, y todos los representantes más importantes de la masonería de la época eran cristianos anglicanos.
Estados Unidos es un país que se fundó un poco gracias a la masonería, y muchos de sus presidentes fueron masones, y muchas de sus ciudades están con esas claves masónicas.
Bueno, eso es como decir que se fundó por el cristianismo, porque muchos de sus presidentes son cristianos y muchas de sus ciudades están orientadas con templos cristianos. O sea, bueno, la masonería es un hilo más en la trenza que constituye la realidad social. Es verdad que jugó un cierto papel. George Washington fue masón, Benjamin Franklin fue masón, tres o cuatro de los fundadores, de los padres fundadores de la nación fueron masones, pero todos eran, por ejemplo, bautizados, y nadie dice que el bautismo fuera determinante para la construcción también había masones en las filas inglesas que lucharon contra la independencia, porque Estados Unidos se constituyó contra el Imperio Británico cuando reinaba Jorge III, y había muchos masones que eran ingleses y que lucharon contra. La masonería es una, insisto, una tradición filosófica, y no es un partido político y no es una estructura unitaria ideológicamente, por lo tanto puede estar en muchos lugares a la vez. Creo que la masonería sí tiene un cierto papel en los Estados Unidos, pero ni es el único ni es determinante, y en cierto modo va en el paquete de muchas otras influencias que constituyen la mejor tradición política americana.
Winston Churchill, Alexander Fleming, Santiago Ramón y Cajal, Simón Bolívar, José de San Martín, Benito Juárez, George Washington, Mozart, Antonio Machado, son algunos de los muchísimos personajes que a lo largo de la historia han sido masones, ¿verdad? Y habéis contribuido en las primeras declaraciones de derechos, la lucha contra la esclavitud, el sufragio universal, el parlamentarismo, la ilustración, descubrimientos científicos, la creación de organizaciones como la Cruz Roja, la Sociedad de Naciones o la Unión Europea, ¿es cierto?
Pues eso es cierto, sí. O sea, aunque también habría que decir que ha habido muchos otros masones que no han sido tan nobles y generosos, ni tan inteligentes y sabios. Y la masonería, si nuestro Señor Jesucristo escogió a 12 apóstoles, uno le salió Judas.
Sí.
Pues la masonería seguramente también ha tenido sus Judas y sus lados oscuros. Pero yo creo que en conjunto, y dentro de lo que es una tradición humana, en absoluto infalible, sino más bien falible como todo lo humano, ha sido una tradición bastante brillante. Yo creo que sí.
Vale. 2:46 en las Islas Canarias. Damos la tercera parte, la última parte del programa, quizá la más controvertida. Seguro que te vas a poner de uñas, pero vamos a intentar...
No te preocupes, yo estoy acostumbrado.
Vamos a intentar aclarar algunas de las muchas cosas que por ahí circulan acerca de los masones.
Según el masón Manly Palmer Hall y su libro Las claves perdidas de la masonería se divide en una organización visible y la otra invisible. La visible es aquella que está conformada por hombres que practican la filantropía y están involucrados con la política. Son cultos, libres y de buenas costumbres. Sus principios esencialmente son de igualdad, libertad y fraternidad. De esta manera, los masones se distinguen entre los miembros de su comunidad como ejemplos del bien y portadores de la verdad. A diferencia de la anterior organización, la Sociedad Invisible, por su misma razón de ser, es totalmente misteriosa y solo pueden pertenecer los masones de grados superiores, que pueden ser figuras públicas con sensibilidades artísticas. Su función consiste en mantener en secreto los conocimientos que pueden cambiar la historia de la humanidad, como el caso del Santo Grial, que en el libro de Dan Brown, El Código Da Vinci, es considerado como la sangre de Cristo y su respectiva descendencia. Por su parte, Ricardo de la Cierva, autor del libro Masonería Invisible, comprobó la existencia de una masonería oculta cuando un integrante de la sede francesa le reveló la existencia de cuatro columnas simbólicas de un templo que representan a una logia. Allí, tres son visibles y una última solo puede ser vista e identificada por ellos. Por ejemplo, el Priorato de Sion, los Rosacruz, los Templarios y los Illuminati pueden identificarse como sociedades invisibles. Estas son algunas de las historias que circulan en torno a los masones. Pasemos a comprobar si son reales.
Convendrás conmigo, Javier, que hay una onda por ahí de que hablan de que los templarios tenéis muchos secretos. ¿Es cierto que ahí estáis diferenciados entre la parte visible y la invisible? ¿O no tiene nada que ver?
Creo que eso es una, en fin, completa falsedad y una tontería, dicho llanamente. Sería muy invisible porque, desde luego, yo llevo 30 años en esto y nunca he visto ni he oído hablar de semejante cosa, ¿no? Claro, yo creo que no hay nada invisible en la masonería, o más invisible de lo que hay, como te digo, en el Banco Bilbao Vizcaya, o en la Acción Católica, o en la Orden de, o en la Compañía de Jesús.
Vale. ¿No tiene nada que ver con los Illuminati ni con esas otras sociedades?
No, pero, si consultas en Internet, en Wikipedia, verás que los
Illuminati... Internet miente mucho, ¿eh?
Sí, pero otros mienten más.
Sí, bueno, también.
Yo creo que la referencia es bastante consolidada. Y con todas las referencias, yo tengo mucha fe en Wikipedia. Creo que Wikipedia es un instrumento de inteligencia colectiva muy muy fiable, no infalible, porque nada es infalible, pero muy fiable. Los Illuminati nacieron en 1776 y fueron creados como una orden. En ningún momento aparece la palabra masonería, aparece la palabra orden, y está más inspirada en la Compañía de Jesús que en los masones. La verdad que la palabra orden en el siglo XVIII era la palabra con la que se referían a las asociaciones, sociedades o grupos o grupúsculos en los que existía. No existía el nombre asociación, el nombre partido, el nombre club. Por lo menos era un profesor de derecho eclesiástico alemán, Adam Weishaupt, que crea una orden que se llama de los Illuminati, que antes se llamaba de los perfectibilistas, con una finalidad, digamos, de promover los ideales de la ilustración de una manera radical. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con la masonería? Pues nada.
Vale. Ha quedado claro. los masones y las mujeres. Te corto porque tengo muchas preguntas que hacerte. ¿Las mujeres pueden ser masones?
Por supuesto que sí.
Sí.
Lo que pasa es que depende en qué logia, porque hay logias que solo admiten hombres, hay logias que solo admiten mujeres, o sea que yo no podría pertenecer a una logia de mujeres, y hay logias que son mixtas, como...
Sí, la tuya, tú perteneces a...
La particular es mixta. La Gran Logia Simbólica Española tiene logias mixtas en su mayoría, y hay una logia que ha preferido mantenerse como masculina, aunque recibe visitas de hermanas de otras ciudades. Entonces, y luego hay logias y grandes logias solo femeninas. En Francia hay una gran logia femenina que tiene 19.000 miembros, todas mujeres, y hay logias solo masculinas. O sea, que esto es, aquí hay como una cafetería, hay café solo cortado y con leche, que cada uno toma de lo que quiere.
Vale. Leche manchada también, ¿eh?
Sí.
¿Cómo reconocéis entre vosotros? ¿Es cierto que hay símbolos, gestos sagrados que solamente reconocéis los masones para saber, sin tener que proclamaros que sois masones?
Sí, bueno, hay lo que se llaman signos de destreza, bueno, pero en fin, cosas del lenguaje, algunos elementos, como la masonería utiliza muchos elementos gestuales y tal, se pueden utilizar. Pero bueno, eso tiene mucho ya de folclórico. En su origen, en la época medieval y en el siglo XVIII, cuando había mucha gente que era analfabeta y no existían documentos, ni tarjetas Visa, ni registros oficiales, pues los elementos de identificación de carácter gestual o tradicional eran importantes. Hoy en día tienen ya un valor simbólico, son un poco más un juego y un guiño de complicidad que otra cosa.
Vale, para ir terminando, Obama y los masones, ¿tiene algo que ver? Obama es masón, en su discurso había mucha filosofía masónica en su discurso de cuando se proclamó presidente.
Bueno, Obama no es masón, y claro, si ya hablamos de una filosofía masónica, pues claro, entonces ya perdemos un poco los límites. La masonía es una sociedad filosófica, que es verdad que tiene una serie de temáticas y de ideas que son recurrentes, pero esas ideas no son exclusivas de la masonería, son las ideas que tienen que ver con la ilustración, con la modernidad. Kant es el gran filósofo de la modernidad y de la ilustración, pero no era masón, y él define lo que es la ilustración. Los valores de la ilustración están muy presentes en la constitución americana, y hay muchas cosas ahí que suenan a ilustrado y por ende a masón, pero no. La masonería fue una sociedad filosófica que nace con la modernidad, pero la modernidad no nace por la masonería. La masonería es como el gallo que canta cuando sale el sol, pero el sol no sale porque canta el gallo, sino que se produce a la vez. La masonería es fruto de esa sociabilidad ilustrada y moderna del 18, y es un grupo de pensamiento afín a la modernidad, pero la modernidad tiene fuerzas propias y dinámicas propias que tienen que ver con la evolución del mundo, y en el que participa mucha gente que no es masón en absoluto, ¿no?
Vale. Javier, para ir terminando y tratar de sacar conclusiones, ¿qué puede aportar la... Sigue viva la masonería en nuestros días, evidentemente, en todo el mundo, ¿verdad?
Bueno, pues la masonería es una tradición, como digo, intelectual y moral, que nace en el 18, que tiene un estilo de sociabilidad propio, y que hay mucha gente a la que le puede aportar algo, efectivamente, en un mundo a veces tan hostil y tan confuso, un pequeño grupo de personas que quieran buscar la luz y que se apoyen en esa búsqueda, pues puede aportar algo.
Eres muy comedido, aportar algo solamente.
Es que creo que una de las cosas que más daño hace a la masonería es un poco una cierta fantasía que muchos masones reconocen un poco por el gusto de ponerse medallas y de sentirse parte de algo muy grande y muy grandioso. Pero bueno, la humanidad es mucho más grande que la masonería, y la masonería es una pequeña corriente dentro de esa gran corriente que es el género humano, ¿no?
Ya. Sin embargo, tuvo que ver con la emancipación de las colonias americanas, ¿no?
Sí, pero...
Y en la guerra de independencia española también.
Pero con muchas otras personas y otros muchos grupos, hubo clérigos, hubo campesinos, hubo... Es verdad que estuvo ahí, pero porque todo el mundo estaba, porque las fuerzas de la sociedad de aquella época iban en esa dirección, y con masones o sin masones hubiera sucedido lo que tuvo que suceder. Creo que la masonería, yo no es por humildad, creo que la humildad es una cuestión de realismo, es un hilo, como digo, de una trenza en la que hay muchos otros hilos.
Ya, a ti en un minuto, ¿de qué te ha aportado en tu vida la masonería?
A mí me ha aportado mucho, me ha aportado pues una cierta capacidad para conocerme mejor a mí mismo, mis posibilidades, mis límites, para poder responder a la pregunta de quién soy y qué quiero hacer con mi vida, y me ha permitido conocer a gente estupenda, que me ha hecho mucha compañía a lo largo del camino y que espero me siga haciendo compañía en lo que me queda de camino, ¿no?
¿Cada cuánto tiempo reunís? ¿Tenéis reuniones periódicas?
Sí, nuestra logia se reúne una vez al mes, entre septiembre y junio. Hay vacaciones de verano como en el colegio. Y bueno, yo llevo ya 30 años en esto, y mi experiencia es estupenda. Para mí ha sido como un estímulo permanente, como una constante incitación a como digo yo a veces, a intentar sacar la mejor versión de mí mismo. No sé si es una versión buena o mala, pero la mejor versión que yo puedo dar de mí mismo.
Ya. Quizá por último, tengo un montón de preguntas aquí. ¿Recoge rasgos del budismo? Me preguntan, para que te traslade a ti.
Bueno, la masonería es una cosa muy occidental, muy europea, y tiene mucho que ver con la tradición más occidental que la oriental, pero sí que hay elementos, como es lógico, también el budismo es otro de los hilos de esa trenza de la humanidad, y hay cosas que tienen que ver con la introspección, con el silencio, con el vacío. Hay un refrán masónico que dice que el edificio se sostiene sobre lo lleno.
¿Sobre?
Se sostiene sobre lo lleno.
Sobre ya.
Pero es habitable por lo vacío, o sea, que si el edificio estuviera completamente lleno y compacto, no se podría, nadie podría entrar dentro y no sería habitable la casa. Sí. O sea, que un elemento de vacío es importante para hacer sitio a los demás y a tu propia evolución futura. Si tú te sientes acabado y completo y compacto desde ya y desde el principio, pues no vas a prosperar ni progresar más, porque habrás dado ya la medida de lo que tú eres, no cabe nada más dentro de ti, ¿no? Esa idea de vacío, que también es muy budista, pero yo creo que hay muy poca relación histórica y entre la masonería, que es más bien hija de Occidente, y el budismo.
Javier, te tengo que despedir. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Bueno, pues yo estoy en la red también. Estoy en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, tengo correo electrónico, tengo varios blogs. Tú pones Javier Otaola en Google y te salen un montón de referencias mías.
Pues a buscarle por ahí si queréis conectar con él acerca de la masonería. Gracias por haber estado en el programa. Gracias por haber aclarado que no tenéis ni rabo, ni oléis a azufre, ni tenéis cuernos, ni nada de eso. Y creo que lo has dejado bastante clarito.
Bueno, gracias a ti por tu curiosidad y por tu paciencia.
Nos vemos por ahí algún día por Bilbao.
Cuando tú quieras.
O el País Vasco. Gracias.
Cuando tú quieras. Agur.
Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después nos encaminamos a nuestra segunda hora. Os vamos a contar un montón de historias acerca de visitantes, unos niños que escuchan extrañas cosas. Y mañana, programa especial hablando de los Anunnakis, Zacarías Sitchin y otros de los misterios que queríais que tratásemos aquí. Enseguida regresamos.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta tras la información. Comienza la segunda hora en esta primera edición del Espacio en Blanco. Esto es Radio Nacional de España. Este es el Espacio en Blanco. Recordaros mañana nuestra segunda edición, un programa especial elaborado por nuestro equipo, algo que nos habéis pedido multitud de mensajes, cientos de mensajes, hablar sobre Zacarías Sitchin y esos Anunnakis y el planeta Nibiru y el décimo planeta y todas esas teorías de seres que parece ser incluso que nos siguen dominando en nuestros días. No os lo perdáis, mañana con una entrevista con Zacarías Sitchin, sus palabras y sus comentarios estarán aquí en ese programa especial. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos en marcha. Decir que no soy masón, algunos me preguntaban si yo soy masón, no soy masón, y mandar saludos a mucha gente que está por ahí. Seguimos buscando un extraño punto que sale en nuestro globo terráqueo, al lado de Guinea, en África. Sale un puntito y dice Fuerzas Armadas Norteamericanas en África. Decirnos quién está ahí escuchándonos, ¿vale? Y saludos a Demetrio en San Antonio, Texas. Gracias por escucharnos, decirnos dónde estáis, decirnos vuestro nombre, y será un placer saludaros desde aquí. El siguiente tema. Tenemos tres todavía que están esperando para esta hora. El siguiente tema tiene que ver con una supuesta amenaza. Nos habéis pedido también que tratemos el asunto. Parece ser que en Internet se están dando informaciones de extraños objetos que se acercan a la Tierra, satélites, asteroides, y que pueden tener posibilidad de chocar contra nosotros. Hay un experto en nuestro programa, con él hablamos, tratamos de aclarar el asunto. Es nuestro siguiente asunto.
Son muchas las catástrofes que está viviendo nuestro mundo en estos días. Volcanes que entran en erupción en diferentes partes del mundo. Terremotos, los mayores registrados en muchos años. Y tras el movimiento de la Tierra, tsunamis. Y como consecuencia de ello, una crisis atómica que puede llevarnos a una de las mayores crisis de la humanidad. Todo ello acompañado de guerras y revueltas por el mundo. A todo ello hay que sumarle la presencia que ya se adivina en los cielos de un asteroide al que han bautizado con el nombre de Apophis. ¿Estaremos viviendo un apocalipsis, como anuncian algunos políticos desde Europa? ¿Podrá un objeto celeste impactar con la Tierra provocando una catástrofe? Nuestro próximo invitado nos da algunos datos inquietantes.
Últimamente, si miramos los servicios informativos o los periódicos, concretamente esta semana, nos amenazaban diciendo que Europa creía que lo que había ocurrido en Japón era un apocalipsis. Y para hablar de estos temas hay un personaje periodista, compañero también nuestro en Cataluña, con quien nos vamos a poner en contacto. Pedro Palau, buenas noches, Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estamos?
Bien, estamos bien, positivos siempre.
Sí,
sí, bueno, a pesar del tema.
¿Tú crees que estamos en el apocalipsis y que muchas de estas cosas que están ocurriendo se habían profetizado y que encima además nos viene ese famoso Apophis del cual tú escribías en tu libro no hace mucho tiempo?
Hombre, yo creo que las cosas están cambiando. Al respecto de Apophis, curiosamente, y ahora te hablaré de otro meteorito, más que nada por aquello de que con uno, por si no tuviéramos bastante con uno, fíjate que yo en mi novela planteaba la aparición de Apophis y luego eso venía seguido de una serie de terremotos y erupciones volcánicas, ¿no? Casualmente, dos días antes de que ocurriera la terrible devastación en Japón, la prensa internacional se hizo eco de que por primera vez en 3 años se había conseguido fotografiar a Apophis, es decir, hacía 3 años que estaba desaparecido. Ajá. Después ocurre el terremoto en Japón, el tsunami que todo el mundo conoce, e inmediatamente entran en erupción dos volcanes, uno es Shimoidaki, que está en el sudeste de Japón, y otro el Karangetan, ¿no?, que está en Indonesia. Dos volcanes que habían estado, pues bueno, que son más o menos activos, pero habían estado tranquilitos últimamente. Ajá. Claro, a mí esto me preocupa un poco, ¿no? Me preocupa relativamente porque muchas, más allá de lo que yo pueda especular en mi novela Apophis, que lógicamente es una novela y ahí puedes inventar, sí es cierto que hay muchas profecías que hablan de esas señales que vienen de los cielos y que anuncian la gran devastación final, ¿no? Pero hay algo que todavía, hay un dato que creo que es más interesante, y es que en el año pasado, exactamente en diciembre del 2010, el día 10 de diciembre de 2010, se descubrió el cometa Elenin. El cometa Elenin fue descubierto muy cerquita de Júpiter y, bueno, ahí era un dato anecdótico, y dices, bueno, un cometa más, perfecto. Se dieron cuenta que venía hacia la Tierra, que pasaría muy cerca y que estaría prácticamente alineado con nosotros entre el 10 y el 15 de marzo. Hubo quien en el mes de enero advirtió a través de la web, y fue tachado de visionario, de que la llegada de ese cometa podía provocar situaciones anómalas en el planeta. Se advirtió incluso luego en el mes de febrero a través de diferentes foros de internet, se estuvo diciendo, los que estéis en las fallas de San Francisco, los que estéis cerca de las fallas de San Francisco, cerca del cinturón de fuego de Japón, intentar entre el 10 y el 15 de marzo, y recordemos que el terremoto de Japón fue el día 11, intentar no estar en esa zona porque la influencia del paso del cometa puede ser letal. Es curioso, desafortunadamente, que lo ha sido, ¿no? Fíjate que dos días antes estaba perfecto, dos días antes del 11 de marzo, es decir, el día 9 de marzo, ese cometa estaba perfectamente alineado con nuestro planeta. Claro, ¿son profecías? Bueno, no, eso es una evidencia, eso es una realidad, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde, o en un universo, donde todo está mucho más conectado de lo que nos podemos imaginar. Es evidente que un pequeño cometa, como este cometa, y como el de Lenin, no tiene fuerza suficiente como para cambiar el eje de la Tierra, que también se dijo que lo podría hacer, ¿no? Es evidente que no tiene una capacidad gravitacional notable, pero sí que quizá casualmente haya podido activar algo, como lo mismo ocurrió cuando se produjo el terremoto, también el desafortunado terremoto que vivimos en Chile, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un tiempo de cambio, no necesariamente apocalíptico, a pesar de que hace poco tiempo se nos informaba desde la Universidad de San Petersburgo que el cálculo exacto para el impacto de Apophis estaba cifrado para el día 13 de abril del año 2036. Nos queda un poquito lejos, hay tiempo para ir meditando sobre la que nos viene encima, pero bueno, estamos hablando de un meteorito.
Espera, tómate, espera un poquito. Nos has apabullado con un montón de datos. Aguanta un poquito. Sí. Y luego dices que no es apocalíptico. Vamos por partes, ¿vale?
Bien.
Y el Apophis, para la gente que no lo sepa, ¿qué es el Apophis?
Bueno, Apophis es un meteorito denominado la serpiente de la muerte, y lo llamaron así. Todos los meteoritos tienen una serie de números, pero los que lo descubrieron en el año 2004 eran seguidores de la serie Stargate, y bueno, eran unos cachondos y les hizo gracia ponerle ese nombre, la serpiente de la muerte, basándose un poco en la mitología egipcia, ¿no? Para que nos hagamos a la idea, si Apophis impacta contra nuestro planeta, tal cual se han calculado algunos científicos de la Universidad de San Petersburgo, podría representar la muerte de unos 10 millones de personas, ¿vale? Ese es el dato. Es decir, no es una piedrecita, ríete tú de lo que pasó en Tunguska, en el siglo XX, estamos hablando de un pedrusco que equivale a 7 estadios de fútbol, ¿vale?
Sí, no es muy grande, no es excesivamente grande, ¿no?
Hombre, tú mismo, imagínate el Santiago Bernabéu, ¿vale? Imagínate, no sé, el campo del Barça, multiplícalo por 7, compáctalo bien y déjalo caer donde quieras.
Bueno, eso sí, la caída sí, pero no es muy grande. Supongo que habrá otros bicharracos por ahí.
Sí, hay otros bicharracos más grandes, lo que pasa es que, por suerte para nosotros, no pasan tan cerca nuestro, ¿no? A ver, Apophis, para que nos hagamos a la idea, es equivalente, tiene un poder de destrucción que puede rondar, en función de cómo se fuera aproximando y de la pérdida de masa, etcétera, etcétera, que podría rondar a unas 80.000 bombas atómicas.
80.000 bombas atómicas.
Sí, es decir, que es pequeño, pero es matón, ¿vale? O sea, 80.000 bombas atómicas. Claro, si además de eso añadimos que profetas como Rasputín o otros profetas han dicho que el fin de los tiempos acontecerá a través del fuego que cae de los cielos, bueno, podríamos relacionarlo con un meteorito. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando un meteorito pasa muy cerca nuestro o incluso entra en nuestra atmósfera, se produce una combustión, ¿no? Veríamos caer realmente fuego del cielo, ¿no? Hay otro dato, Miguel, que creo que es interesante, ¿no? Y es que Apophis, siempre se ha hablado de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿vale? Y bueno, dentro de esas profecías que todo lo destruyen, siempre se ha dicho que son cuatro jinetes. Curiosamente, Apophis se acercará peligrosamente o coincidirá prácticamente muy cercano a nuestra órbita cuatro veces, como si fuera cada uno de esos jinetes del apocalipsis, ¿no? La última, según el científico de la Universidad de San Petersburgo, el 13 la ha calculado. Hay especulaciones de si sería el 13 o sería el 19, pero bueno, en principio lo sitúa en torno al 13 de abril de 2036. ¿Y por qué esta variación de fecha? porque en la, digamos, la pasada tercera, se acercará mucho a nuestro planeta. Mucho quiere decir a unos 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Para que todo el mundo se haga una idea, allí donde están orbitando los satélites de comunicación que todos utilizamos, pues en el teléfono, con el GPS, en el coche, etcétera, etcétera, pasará en esa zona, pasará a esa distancia. Pasar a esa distancia quiere decir, por una parte, que podría producir un apocalipsis tecnológico, que también hay profecías que nos hablan de que en un momento determinado desaparecería toda la tecnología. ¿Por qué? Porque podría generar una gran influencia y una gran alteración de nuestros satélites. Pero lo peligroso no es eso. Eso dices, bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es una gran afectación, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero el problema está en que nuestra fuerza, la fuerza de nuestro planeta, podría alterar su rumbo y hacer que en la siguiente pasada, en lugar de hacerlo pasando a 36.000 kilómetros de nosotros, lo hiciera impactando contra el planeta con la devastación que ello supondría.
Y esto, Pedro, son datos científicos, ¿no? Es decir, no es una idea. Los científicos han comprobado, han, bueno, visto esa trayectoria que tiene, que puede llegar cerca de la Tierra,
claro,
incluso impactar.
Una cosa es lo que yo me haya podido inventar en mi novela Apophis, ¿vale? Que yo lo que he hecho, como tú sabes, ha sido jugar con los datos reales de profecías, de descubrimientos científicos, etcétera, y cuadrar todo eso en un escenario apocalíptico, que es lo que a mí me va, ya sabes. Pero otra cosa es lo que dice la ciencia. Por ejemplo, Pedro Duque, el astronauta español, lleva meses y meses insistiendo y quejándose de que no estamos invirtiendo las instituciones gubernamentales, la NASA, la Agencia Espacial Europea, incluso la Agencia para la Defensa Planetaria, que esto suena a peli de ciencia ficción, pero existe. O sea, la Agencia para la Defensa Planetaria son un grupo de señores que están auspiciados por estamentos oficiales y que se dedican a investigar los asteroides y el peligro de agentes externos al planeta que nos puedan atacar, fenómenos naturales, ¿eh? No hablo de marcianos ni nada de esto. Bien, pues Pedro Duque lo que dice es, señores, no estamos invirtiendo dinero para corregir la amenaza de los meteoritos. Cuidado, porque tenemos ahí Apophis, que nadie ha dicho, Miguel, nadie ha dicho que no vaya a impactar. Es decir, yo estaría mucho más tranquilo si los científicos, en lugar de decirme que hay un 0,040 y no sé cuántos por ciento de posibilidad de impacto, dijeran, no, va a pasar muy cerquita, pero tranquilos. Pero es que nadie ha dicho que no vaya a hacerlo, nadie ha dicho que no vaya a impactar. Es más, salían hace muy poco estas declaraciones del físico de San Petersburgo, datándolo el 13 de abril del 36. Entonces, Apophis es real, fue descubierto en 2034, sabemos que va a pasar varias veces muy cerquita, nosotros vamos a coincidir en órbita con él, y sabemos que la del año 2036 puede ser realmente peligrosa. Claro, si a todo eso añadimos que las profecías nos hablan de un cambio, de un fin, que cada vez estamos más cerca del 2012 y que estamos viendo que esto se está agitando, pues quizá sí que nos tendríamos que plantear que algo va a pasar. ¿Que acabemos? No, ya sabes que yo soy muy incrédulo para esto. Yo creo que la humanidad algún día lógicamente terminará, y creo que tenemos muchos números de terminar gracias o por culpa a un meteorito, como les pasó a los dinosaurios, como ha pasado otras veces, pero creo que aún falta mucho, ¿no? Lo que sí está claro es que se está cociendo algo, y fíjate los datos que te daba al principio, se está cociendo algo que va a hacer que nuestro planeta tenga que tomar medidas. Lo veíamos estos días, bueno, todo el mundo ahora se replantea el tema de la seguridad nuclear a raíz de lo que ha pasado en Japón. Por otra parte, nos damos cuenta de que hay esas confluencias que cuando nos pasa un pequeño meteorito, como ha sido el caso de un pequeño cometa, como ha sido el caso de Lenin, algo se agita. Yo creo que la suerte es que todas estas pequeñas cosas provocan un cambio de conciencia, del tipo que sea, que nos va a hacer que gastemos más en investigar, que intentemos darnos cuenta de que a lo mejor, bueno, pues podemos detener ciertos fenómenos naturales.
Tremendo. terminando, Pedro, ¿cuándo se descubrió Apophis, que has dicho 2030?
Creo que se descubrió en el año 2004.
2004.
Fue descubierto en 2004, además fue bautizado como 999246, que es el nombre que se le dan, es la numeración que se le dio, para los amantes de la conspiración. Ya sabemos que 999 al revés son 666, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, ahí ya no voy a entrar en la maldición del meteorito. Y fue descubierto por dos astrónomos que, bueno, le pusieron el nombre de Apophis, que significaría la serpiente de la muerte.
Ya. Los científicos dicen que el impacto con un meteorito de este tipo es inevitable, lo que no se sabe es cuándo.
Sí.
Y Pedro Palau, que es muy optimista, pone fecha, 13 de abril del 2036. Pedro, pues gracias.
No
sé qué te podía preguntar, ¿cómo defendernos de eso? ¿Meternos en algún sitio? ¿Guardarnos, yo que sé, debajo de la cama? No hay pocas posibilidades. Quizá ese cambio de mentalidad, ¿no? Para que podamos enfocar un mundo más, por lo menos, humano para todos.
Yo creo que tenemos que asumir, Miguel, que la extinción es lo natural. Y que lo que hay que hacer es, mientras que no llega a ser positivos, a pesar de que las noticias a veces no lo son.
Gracias. Apophis, ahí está esa novela que nos escribía Pedro, un tanto profética con lo que está ocurriendo ahora. Espero verte por alguna página web, si quieres, para nuestros oyentes.
Sí, quien quiera conocer más sobre la novela Apophis puede entrar en la web oficial, que es pedropalaopons.com.
Gracias, Pedro. Te veo dentro de poquito en Egipto, viajando por Egipto. Espero que no nos lo estropeen y podamos, digo el país, y podamos disfrutarlo juntos.
Sí, además no te preocupes, porque si nos cayera un meteorito en ese momento, la arena amortiguó muy bien el golpe.
Bueno, no hay mal sitio para que caiga. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, Pedro.
Hasta luego. Cuidaros.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Dos y veinticuatro en las Islas Canarias. Ahí estaban esas informaciones. 13 de abril de 2036, ojalá se equivoque nuestro invitado. Mandar saludos a Blanca Chamorro en América, Claudio Manuel, que también nos escucha por América, Marco Ecija en Dinamarca, y seguimos intrigados con ese puntito que se nos enciende ahí de las fuerzas norteamericanas en África. Decirnos quiénes estáis ahí sintonizados. Nos quedan todavía dos casos personales, dos historias que están viviendo nuestros oyentes en estos momentos que queremos contaros. La siguiente tiene que ver con niños, eso, algo que pone los pelos de punta, y después viene Fran Contreras, nuestro compañero, para darnos algunos datos también, o tratar de aclararnos algo que está ocurriendo en este momento en una casa en un pueblito cerca de Ciudad Real. ¿Nos vayáis? Escuchar eso, tenemos mucho que contaros todavía.
Una vez más, son nuestros oyentes quienes actúan como testigos del misterio.
En esta ocasión, se dan cita a elementos que ponen los pelos de punta.
Una casa, normal, como la de cualquiera de nosotros. Unos niños, pequeños, dos, para ser exactos.
Y una extraña voz desconocida que grita, mamá.
Conozcamos los detalles de esta historia de la mano de sus protagonistas.
En contacto con algunos de nuestros oyentes que nos cuentan algunas de sus experiencias, esas que nos llaman mucho la atención y a veces nos ponen los pelos de punta. Nos vamos hasta Andalucía a hablar con Javier y con Alejandra. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Alejandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estáis?
Bien, estupendamente.
Bueno, después del susto, ¿no? Supongo.
Después del susto, sí.
Sois oyentes nuestros, ¿no?
Sí, fieles oyentes.
¿Y os quedáis hasta las 4 de la mañana para escucharlo?
Algunas veces nos podemos quedar, pero casi todas las escuchamos a través de internet.
A través del podcast, ¿no?
Sí.
Bien, ¿que descargáis de nuestra página o de radio, del podcast de Radio Nacional?
Sí, de Radio Nacional, efectivamente.
Bien, bien, así nos gusta. Contanos un poquito la historia. Bueno, ¿dónde vivís? No hace falta que digáis el sitio. ¿Es una casa, es un chalet? ¿Qué tipo de casa es?
Vamos a ver, esto es un edificio que es de mi propiedad, entonces nosotros tenemos en la parte de arriba del todo un duple. Es una vivienda nueva.
Sí.
Y nada, aquí vivimos, es una zona de playa, estamos sí. cerquita de la playa.
Ajá.
Y entonces, al ser zona de playa, zona turística, pues en invierno estamos prácticamente solos. En aproximadamente pues unos 300 metros a la redonda de radio, no hay prácticamente nadie, no vive nadie prácticamente.
Uh-huh. Bien, y este suceso ocurrió del 4 al 5 de marzo del mes pasado, ¿no?
Efectivamente, sí.
Hace un mes y un poco.
No, fue este mes, del 4 al 5, del día 4 al día 5 de este mes.
Ah, perdón, de marzo, sí, yo estoy pensando que estábamos ya en abril, de marzo, sí. O sea, ha hecho casi 15 días, 10 días.
Sí, aproximadamente.
Vale, ¿qué pasó? Estabais en la cama, tenéis, al ser un duple, claro, los niños, tenéis dos niños, no he preguntado, ¿no?
Sí, tenemos dos niños, entonces nosotros dormimos, las habitaciones las tenemos en la planta de arriba. Tenemos nuestra habitación y junto a nuestra habitación, prácticamente al lado, hay un patio de luz por medio, pero está la habitación de los niños.
Ajá.
Entonces, para escucharlos durante la noche, pues tenemos los típicos walkie-talkie,
sí.
para poder escuchar sus movimientos, o se nos llaman, etcétera.
Ajá. Y tenés una niña de 3 años y un niño de 8 años, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bien.
Eso es.
¿O fuiste a la cama? Antes de nada, ¿ese aparato es de los que se saltan cuando hay algún ruido?
Sí, efectivamente, son de una marca muy conocida en España,
sí.
una cadena de muebles muy conocidos suecos.
Ah.
Entonces, son muy precisos y saltan en cuanto escuchan algún tipo de ruido o algún movimiento o algún sonido de los niños, saltan.
Sí.
Mientras tanto, están apagados.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Pues nada,
¿habéis estado escuchando el programa según leo aquí?
Sí, efectivamente. Estábamos escuchando el programa, estuvimos escuchando el programa hasta las 4 de la mañana, nos dormimos, ¿vale? Y a eso de aproximadamente a las 7 de la mañana, mi mujer, que es la que está siempre más pendiente de los niños, pues estaba, escuchó que había bastante ruido de fondo, que se encendía y se apagaba lo que es el receptor de nuestro cuarto continuamente, había mucho ruido de fondo, y cogió y se dirigió hacia el cuarto de los niños, intentó colocar el aparato del cuarto de los niños bien, en otra posición, y nada, el otro aparato de nuestro cuarto seguía haciendo bastante ruido.
Ajá.
Entonces niños, decidió apagarlo.
Los niños,
los
niños estaban dormidos, ¿no?
Sí, completamente dormidos.
Vale, para un momento, que nos siga contando Alejandra, ¿vale?
Bien.
Alejandra, tú fuiste a la habitación, los encontraste bien a los dos, ¿no?
Sí, estaban durmiendo perfectamente. Entonces yo cogí y dejé la puerta entreabierta y me dirigí hacia mi cuarto.
Ajá.
Y cuando llegó, antes de entrar a mi cuarto, pues escuchó una voz que me llama por el walkie y me dice, mamá. Claro, cuando mis hijos nunca me llaman mamá, me llaman mami.
Ya, pero espera, Alejandra. ¿El walkie no estaba apagado?
Estaba apagado.
Ya.
Estaba apagado.
¿Y escuchaste una voz que decía mamá?
Sí. Y entonces cogí y digo, bueno, en ese momento no caí y fui, me senté en la cama y fui. Y digo, si me vuelve a llamar, pues me levanto y voy a ver lo que pasa.
Disculpe un segundito, Javier, ¿tú escuchaste ese mamá también?
Escuchamos dos veces mamá, ¿vale? Yo el primero no lo escuché, si te soy sincero, no lo escuché. Pero, sin embargo, o sea, te comento, ella apagó el walkie de los niños y el nuestro se dirigía a apagarlo. Es decir, una vez que estaba apagado el de los niños, ella escuchó en nuestro walkie mamá, esa voz, ¿vale?
Uh-huh.
Volvió al cuarto de los niños, comprobó que seguían dormidos, volvió a nuestro cuarto y cuando se disponía a apagar el walkie nuestro, la misma voz, otra vez, después de escucharse ese ruido de fondo, bastante fuerte, esa misma voz, mamá, y esa segunda vez lo escuché yo. Y te aseguro que esa no era mi hija.
Sí, os iba a preguntar tanto a ti, Javier, como a Alejandra. ¿No reconociste la voz? ¿No era la voz de la niña?
No.
Por supuesto que no. ¿Ni del niño?
No, porque ninguno de los dos, tanto mi hijo como mi hija, no nos llaman como papá o mamá, papi o mami, siempre. Y luego, la voz que nosotros escuchamos imposible, no era la voz de mi hija. Mi hija tiene 3 años, es una voz de una niña de 3 años, más inmadura, más de niña, y esa voz era de una niña, pero que tenía bastante más edad. Podría tener 6, 7, 8, no sabemos exactamente, no te podemos decir. Entonces mi mujer, al escuchar esta segunda vez, mamá, tiró del cable al que estaba conectado a la corriente eléctrica, tiró del cable, se asustó mucho, empezó a gritar. Yo, claro, estaba todavía medio dormido, pues me asusté bastante, corrí hacia el cuarto de los niños, vi que no pasaba nada, absolutamente nada, pensaba que les había pasado algo a ellos, pero vi que no pasaba nada, y comprobé que su aparato estaba apagado, estaba completamente apagado. Ya regresé y ya empezamos ya a hablar los dos, y nos dimos cuenta de que algo esa voz se nos había colado dentro del walkie.
Y
como te he comentado al principio, aquí no hay nadie. El edificio, como te digo, es nuestro. Yo tengo otras dos viviendas que las alquilo. Tengo temas de profesores durante el invierno, porque esto es una zona turística, entonces en invierno alquilo a profesores, y precisamente los profesores se van los fines de semana, y no había absolutamente nadie, ni en nuestro edificio, ni en los alrededores. Y aquí no hay nadie que tenga niños pequeños, o que pueda tener walkies, que a lo mejor tengan alguna interferencia, no. Imposible.
Aguanta un poquito. Alejandra, ¿qué decías por ahí por la vagina? ¿Qué decías ahí por la vagina que te hemos escuchado?
Los niños, mi hijo, que me estaba diciendo mamá, digo, vete para arriba.
Ah, están por ahí, ¿no?
Sí.
Vale, nos contáis también en ese mensaje que nos habéis mandado, que un poco antes, al iros a acostar, notasteis que tocaban en la puerta, en vuestra puerta.
Sí, habla Sandra, comenta saludo.
Sí, antes de acostarnos, pues sí. Cuando nos acostamos, yo dejé a mis hijos acostados, yo me acuesto con mi hija para dejarla dormir, nos acostamos y de repente pues yo cierro la puerta porque en ese momento tenía el walkie puesto. Y escucho como que estaban tocando la puerta, y le dije a mi marido, digo, ¿No están tocando la puerta? Dice, no, es que a lo mejor es que está el pomo mal puesto y está haciendo ruido, se estará poniendo bien. Pero yo escuché pegar en la puerta.
Sí, yo también lo escuché.
Sí.
En ese momento interpreté que a lo mejor, porque siempre trato de buscarle una explicación a todo, una explicación lógica. Entonces supuse que era el pomo que estaba mal encajado, pero luego pensando, no, es que nos llamaron a la puerta. Nos llamaron a la puerta y, o sea, que nos habían llamado a la puerta, nos habían pegado en la puerta.
Javier,
y nosotros por supuesto no lo abrimos.
¿Os había pasado alguna vez algo así extraño, o es la primera vez que tenéis este tipo de sucesos en la casa?
Pues que te cuente mi mujer.
La verdad, no es así, cosas así, no. De que me llaman, no, pero por ejemplo está tan tranquila y sentir, por ejemplo, gente por detrás mía, que siento que me están vigilando, y yo miré para atrás y a lo mejor digo, uy, pues no hay nadie, ¿no?
Extrañas presencias, sí. Sientes.
Pero continuamente.
Muchas veces estoy, o estoy tan tranquila y siento algo por detrás y a lo mejor no es nadie, a lo mejor viene mi marido, y claro, como estoy con eso, ¡ay!, dio un grito, digo, ¡uy, qué susto me he pegado contigo! Y es por eso, porque creo que hay siempre alguien detrás mía.
Javier, ¿alguien vivía en ese lugar antes de vosotros? ¿Había una casa antigua o algo que hubiera habido además algún tipo de muerte luctuosa?
Bueno, la casa que había aquí anteriormente era una casa que era de mi madre, y que yo recuerde no siempre había sido de mi madre, y nunca había pasado nada extraño. Nada extraño. Yo te digo, es que explicación, a mí me gustan estos temas y tal, pero siempre soy, por mi profesión y eso, pues siempre trato de buscar un razonamiento lógico,
claro,
a las cosas. Pero es que en este caso esa voz no la relaciono con nada, ni sé de dónde viene, y la verdad que estamos bastante asustados, tan asustados que de hecho yo ya en la parte de arriba, en nuestro dormitorio, yo algunas veces cuando llegaba cansado del trabajo me echaba la siesta, pero nada, ni me echo la siesta ni nada, es que no voy al dormitorio. Incluso cuando de noche estoy, mi mujer, como te comentaste, intentando dejar dormir a la niña, a la pequeña, yo estoy con la luz encendida, con la radio puesta y esperándola, porque es que soy incapaz de dormirme, la verdad, desde ese momento. Uh-huh. También en otra ocasión, cuando murió mi madre hace 8 años,
sí.
Vivía con, porque yo soy hijo único y ella era viuda, vivía conmigo. Entonces, cuando ella murió, nos pasó también una serie de cosas en otra vivienda en la que vivíamos anteriormente. Notábamos como que en su cuarto había voces, que las escuchábamos perfectamente, pero nítidamente, abríamos la puerta, no había nadie. Luego también, en una ocasión, vimos como el picaporte de su puerta, que es un pomo redondo, se giraba, como si alguien estuviera intentando abrirlo. Uh-huh. Pero no se abría la puerta, sino simplemente veíamos como el pomo giraba hacia un lado y hacia otro, y la verdad que eso nos asustaba, porque mi madre estaba recién muerta.
Yeah.
Y eso nos asustó bastante. Pero bueno, a partir de ahí, aparte de las cosas que siente mi mujer, la verdad que no hemos tenido nada extraño ni nada raro, en fin, que podamos contar, ¿no?
Aguanta un poquito, ponemos un poquito de música y tratamos de sacar conclusiones. Javier, Alejandra, vamos a estudiar un poco el caso, si os parece, pero alguna gente dice que ese tipo de aparatos, que son muy frecuentes que hayan inclusiones de otras voces, como son, en definitiva es una pequeña radio, a lo mejor una voz de otro sitio pudo captarse a través de vuestros aparatos. No digo que sea así, ¿eh? Vamos a investigarlo, vamos a darle vueltas y nos vamos a poner en contacto, ¿os parece?
De acuerdo.
Y sobre todo darles las gracias por habernos contado este caso. ¿Los niños también están tranquilos?
Sí.
De hecho ellos no saben nada.
Bien.
El mayor, que se puede dar cuenta de todo este tema, la verdad es que no le hemos contado nada, porque él también es un poquito aprensivo y la verdad es que no, tampoco queremos nosotros asustarlo, ¿no? Que ya bastante asustados estamos nosotros.
Mejor que nos asustéis vosotros, a ver si os quitáis el susto. Gracias por la confianza de contarnos el caso, de ponernos en contacto con nosotros. Vamos a seguir en comunicación y a ver si sacamos alguna conclusión, ¿vale?
Muy bien. Pues muchas gracias.
Os lo agradecemos mucho. Un beso a Alejandra. Un fuerte abrazo, Javier. Besos a los niños también. Estamos en contacto. Y no tengáis miedo.
Nos gracias. Vemos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Mi madre siempre me hablaba mucho del cielo. Le gustaba ver las nubes por el día y las estrellas por la noche, sobre todo las estrellas. A veces hacíamos un juego que se llamaba ¿Qué hay más allá del cielo? Nos imaginábamos la oscuridad o una luz cegadora o algo que no sabíamos cómo llamar. Pero claro, era solo un juego. No hay nada más allá del cielo. El cielo es el cielo y es interminable. Y hacemos todos nuestros juegos debajo de él.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 40 en las Islas Canarias, aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España, disfrutando de la radio, de esa subida del EGM. Bueno, no hacemos mucho caso de eso, ¿verdad? Frank, te saludo. Buenas noches, Frank.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Felicidades.
Felicidades a todos. Saludar a Begoña en Yokohama, en Japón. Se está escuchando ahora online. Begoña, me gustaría hablar contigo, a ver cómo están las cosas por Japón. A gente que está escuchándonos en Rabat y en otro montón de puntos del planeta, pasar la voz. Tenemos que formar una gran cadena en todo este planeta. Qué cantidad de cosas pasan, ¿eh? A nuestros... Bueno, en general la gente, lo que pasa es que no se cuentan. La gente tiene un poco de miedo, ¿no?
Hombre, por eso está Espacio en Blanco, para contar lo que nadie cuenta. Javier y Alejandra son el mejor ejemplo de que existen fenómenos que de la noche a la mañana irrumpen en un domicilio, rompen la tranquilidad, la armonía y ponen en jaque a la lógica y a la razón, lo que tantas veces hemos contado, ¿no? En
este poner caso, los pelos de
los
punta.
Pelos de punta, ¿no? Mm. En este caso, esas voces parecidas a la transcomunicación, acordámonos de ese monográfico que hicimos de psicofonías con Bassi y esas radios que funcionaban sin válvulas y se colaba una voz que comentaba o que daba un mensaje, en este caso esa voz de esa niña que decía mamá, la tiptología, esos golpes, esa llamada a la puerta. En otros casos era el movimiento de objetos o escuchar gritos o escuchar gemidos o golpes fuertes y sordos. Al fin y al cabo son las experiencias, los fenómenos que ocurren en las llamadas casas encantadas, y el resultado primero es el desconcierto y después el miedo cercano al pánico entre las personas que viven estos fenómenos.
Tengo otra cosa para contarte a ti esta noche, se nos ha puesto.
Hay que investigarlo, ¿eh? A mí me gustaría ir a la casa de...
Vale, como vamos a seguir, vamos a seguir el tema, y hay que investigar este otro fenómeno. Hay otro oyente también que se ha puesto en contacto con nosotros. Gracias por hacerlo. Demostramos que los fenómenos son mucho más usuales, aunque inquietantes, de lo que parece, y que os tenéis que animar a contarlo. Fíjate lo que nos cuentan. Ramiro Gallego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tienes una casa que te da problemas, ¿no?
Sí, parece ser que sí.
Parece ser que sí. Uh-huh. Ya hemos esbozado un poquito la historia. Tienes una casa que alquilas y los tres últimos huéspedes, inquilinos, habría que decir, se han marchado, ¿no? Sí, sí. Dime una cosita, ¿la casa es antigua?
Sí, sí, es muy antigua. ¿Muy? Está reformada, pero es una casa vieja, sí.
¿Cuántos años podrá tener?
Pues unos 40, 50 tal vez, sí.
Ya. ¿Quién vivió allí antes de que tú empezaras a alquilarla?
Pues vamos a ver, ahí estuvo viviendo de alquiler por parte de mi tía. Mi tía es la dueña de la casa, entonces alquiló la casa a una chica. Y vivía pues una chica con su madre.
Sí.
Y su madre murió en esa casa.
Murió en esa casa, digamos de causas naturales.
Sí, de mayor.
Ya.
Sí.
Tú pasa, digamos, a tus manos la casa y te encargas de alquilarla.
Exactamente.
¿Y qué pasó con el primer inquilino? ¿Has alquilado tres veces hasta ahora?
Tres, cuatro veces.
Cuatro veces.
Bueno, los primeros inquilinos eran una pareja joven. Y bueno, pues se marcharon aparentemente de forma natural porque tenían otra casa de su abuela en un pueblo de al lado y bueno, pues por no pagar alquiler, pues se marcharon allí porque no pagaban.
¿Ya estuvieron mucho tiempo en tu casa?
Estuvieron seis meses.
Seis meses. Sí. ¿Y te contaron algo o todavía no sabía?
No.
Vienen los segundos inquilinos. ¿Qué pasa con los segundos inquilinos?
Pues ahí viene, esos son los... entran pues una pareja con dos hermanos, cuatro personas.
Sí.
Entonces pues entran normal, de forma normal. Y bueno, al cabo de un mes y medio, pues me los encuentro por la calle y me comenta él que tiene que hablar conmigo.
Ajá.
Sobre una cosa que supuestamente él me dijo, dice, te voy a contar una cosa que no te lo vas a creer. Entonces yo, no sé, no, nunca pensé que fuera eso. Entonces, pues bueno, le dije, vamos a mi casa y lo hablamos y tal. Y aquí en casa me dicen que, bueno, pues que han visto cosas muy extrañas.
Dentro de la casa.
La
vivienda. Espera, no te he preguntado que nos describieras un poco la vivienda. ¿Un solo piso, dos pisos?
Es una casa de planta baja.
¿Planta baja?
Y luego arriba pues hay una habitación pues tipo cámara que le llaman en los pueblos, diáfano. Sí. Y luego hay una terraza tipo tendedero.
¿Cuántas habitaciones?
Hay tres habitaciones, una cocina, salón y un cuarto de baño pequeñito.
Vale, no te lo voy a alquilar, ¿eh?
¿Cómo?
Que no te lo voy a alquilar, no te estoy preguntando los datos para...
Ah, vale.
¿Qué pasó con ese individuo? ¿Se cuenta contigo y te empieza a contar cosas que sucedieron en la casa?
Vienen a casa y me dice que, bueno, que han empezado a escuchar una serie de ruidos raros.
Ajá.
Que las puertas se cierran, se abren, y bueno, va la cosa un poco más allá. Me dicen que en el patio, hay un patio pequeñito, que han visto una chica.
¿Sí?
Que la ven como sube la escalera de la cámara.
Uh-huh.
Pasa a la terraza y en la terraza hay un muro pues de más o menos un metro de alto de ladrillo. salta ese muro, detrás de ese muro hay unas tejas que son pues de estas de plástico, que de luz,
sí,
que eso pues si pisas ahí pues te hundes.
Ajá.
Entonces la ven como pisa por esas tejas, salta al tejado de la fachada principal y salta a la calle. Ajá. Que habrá pues como unos 5 o 6 metros a la calle.
Sí.
La chica esta supuestamente cae al suelo y sigue andando, bueno, andando no, corriendo, pero o sea, como si se hubiera tirado de medio metro de una silla.
Y como si estuviera escapando de la casa, como si
exactamente,
fuera
exactamente, como si la hubieran
pillado dentro.
La han pillado haciendo algo.
Ajá.
Entonces sale corriendo como a unos 20 metros, hay una esquina a la izquierda. La chica gira, salen corriendo detrás de ella y cuando ellos llegan a la esquina ya no la ven.
¿No estaba?
No lo sé.
Ya.
Ese es el misterio.
Creo que tuvieron otra visión también, ¿no?
Sí, vamos a ver. Me describieron en otro tejado que hay al lado, un señor moreno, con un bigote fino. Entonces, según me lo describieron, la descripción era mi padre. Que mi padre hace 21 años que murió.
Ya. ¿Ellos lo veían como si estuviera allí?
Sí. O sea, ellos, según me contó el... se me están poniendo los pelos de punta. Ellos me dicen que estaba en el tejado como... O sea, como sentado en el tejado mirándolos.
Uh-huh.
No hablaba. Me dijo el chaval, dice, no nos habló en ningún momento. Pero estaba mirándolos, no sé, como diciéndoles... O no estéis aquí, o no, yo qué sé, no lo sé.
Ya. Esa fue la segunda visión.
Exactamente.
Y también les pasó algo más, ¿no?
Sí, bueno, cuando salimos de mi casa, pues yo tenía cosas allí en esa casa, entonces le dije, digo, bueno, pues vamos a... Me ayudáis a sacar las cosas que tengo, porque a mí, sinceramente, pues me daba, no miedo, sino, no sé, respeto, no sé, sí. No sé lo que era. Entonces, pues bueno, ellos me ayudaron a sacar una serie de cosas que tenía. Y cuando ya estaba todo fuera, cuando ya salíamos, íbamos, está mal dicho, iba yo delante, mi mujer detrás, y detrás iba el inquilino.
Uh-huh.
Y detrás del inquilino no iba nadie.
Sí.
Y alguien le empujó. Alguien le empujó, que chocó contra mi mujer y se dio contra el marco de una puerta, se hizo una señal en la muñeca.
Y
pero
él,
claro,
sí,
miramos y no había nadie. Pero él sufrió un empujón de alguien.
Ya.
Como diciendo, ido de aquí ya, o no sé, no sé.
Aguanta un poquito.
Sí.
Ese fue el segundo inquilino. Hubo un tercero, ¿no?
Sí, hubo un tercero que ha sido el último.
Sí.
Un chaval jovencito, normal. Trabajaba aquí en Alcázar, en un bar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues...
¿Vivía solo o vivía con su padre?
Vivía con su padre.
Sí.
El padre y él. Entonces, bueno, aquí el bar en el que trabajaba, pues, por la situación, cerró.
Sí.
Pero entonces encontró otro trabajo, se fue a otro bar de un pueblo de al lado.
Uh-huh.
Y, bueno, pues era una cosa normal. El chaval me llamaba, oye, ¿qué tal día voy y te pago el alquiler y demás? Pero me mandó un mensaje y me dijo que estaba en Rumanía. O sea, el mensaje ponía, estoy en Rumanía.
¿Eran rumanos ellos?
Sí, eran rumanos.
Yeah.
Entonces, yo al cabo de pues 15 días han pasado desde que me mandó el mensaje, hoy he ido a la casa porque el chaval se dejó la llave dentro.
Sí.
Y se fue. Entonces yo no tenía otra llave. Bueno, pensaba que no tenía otra llave, pero esta mañana he encontrado otra llave.
Uh-huh.
Y esta mañana he ido a ver la casa, pues a ver cómo estaba, y me he encontrado que allí se han dejado ropa, zapatos, zapatillas, una tele, un TDT nuevo.
Uh-huh.
Encima de la mesa de la cocina había comida, botes de ketchup, si hubieran terminado de comer.
Y salir corriendo. Ya. Yeah. Qué curioso, ¿verdad, Ramiro?
Sí, o sea...
¿Tú tienes miedo en esa casa?
No, ya te digo que no es miedo, es... No sé, es respeto. Yo nunca... No le he tenido miedo a esas cosas, pero me respeta mucho.
Ya. ¿Cobras muy caro por el alquiler?
250 euros.
Ya, o sea que por precio no va a ser.
No.
Déjanos que echemos un vistacito. Igual vamos allí hasta pasar una noche y te vamos contando, ¿vale?
Vale.
Ramiro, gracias.
Muy bien, muchas
por
gracias.
Por tu confianza, por contarlo. Esta noche vamos a tratar de dar alguna respuesta, por si quieres estar ahí escuchando. Fuerte abrazo.
Vale, gracias.
Hasta ahora.
Venga, hasta luego.
Escucha, qué historia curiosa, ¿eh?
Habrá que pasar una noche en, tanto en casa.
Esa sí que merece la pena.
Las dos. Mira, yo recuerdo varios casos relacionados con locales o casas en alquiler. El caso del baúl del monje, que hay en Marqués del Monasterio número 11. Lo tocamos aquí en la sección de Casas Encantadas. Noel y Ángela, en febrero de 1999. Ellos alquilaron un establecimiento, está justo al lado de la calle Génova, en la Plaza Colón, para en el centro de Madrid, y ahí empezaron a sucederse toda clase de fenómenos extraños. Bueno, se materializaban hasta pequeños objetos, madera, aparecían monedas, buriles de dentista, se rompían las tazas, incluso un Cristo llegó a estallar en mil pedazos. Los visitantes las personas que entraban en el comercio llegaban a ver esos fenómenos, vasos que se desplazaban de pared a pared, vasos que había con agua para la humedad, para conservar bien los muebles, se encendían y se apagaban las luces. Al final Noel y Ángela abandonaron el lugar presa del miedo, del pánico. Recuerdo que investigó el grupo EPTA del padre, sí, Pilón. Ellos lo achacaban supuestamente a la fuerza psíquica inconsciente de Noel. Yo no tengo nada claro, porque encontré varios testimonios de los vecinos del inmueble que afirmaban que se escuchaban golpes y pasos cuando la tienda estaba completamente cerrada. Habría que hacer una diferencia. En este caso ha hablado de la aparición de una dama y de un hombre, ¿no? La diferencia entre espectrogénesis y fantasmogénesis. A veces lo hemos tocado en el programa. El espectro, o lo que se considera espectro, no interactúa con el testigo. Ninguna de las dos visiones que ha tenido Ramiro ha interactuado. Es como si el testigo estuviese viendo una película de alguien ajeno completamente a la situación, mientras que en fantasmogénesis el fantasma interactúa con el testigo, le da un mensaje.
Pero tú imagínate esos dos inquilinos rumanos para marcharse, dejar la televisión, la ropa, la cama.
Habría que pasar una noche allí e sí, intentar localizar algo más de la historia.
Es que hay casas.
Hay casas.
Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada.
¿Te imaginas? Vaya casas, ¿no?
Hemos estado en unas cuantas. Habrá que seguir buscando. Sí. Sobre todo que se sigan poniendo en contacto con nosotros para buscar ese misterio, intentar registrarlo, captarlo y dar respuestas. Ocurren casos y aquí estamos para contar lo que nadie cuenta.
Ya. Y sobre todo para tratar luego de investigarlo, dándole las gracias por esa confianza. Me sigo preguntando qué les ha podido pasar, qué habrán visto en esa casa para marcharse y dejarla ahí. La TDT nueva, como decía, la televisión, la ropa, ¿eh?
Mira, una experiencia parecida la vivió Miguel Ángel Portillo. 6 de febrero de 1995. Hacía guardia en la estación ferroviaria de La Cañada, en Ávila. Eran cerca de las 11 de la noche. Escuchó un ruido en el exterior. Salió y se encontró con una dama blanca. Levitaba a 30 centímetros del suelo con una vara. Dejó inscrita una estrella de David con varias letras. No volvió a esa estación, no volvió a trabajar.
Gracias, Fran. Nos vemos mañana en un programa especial hablando de algo que nos han pedido muchísimos oyentes, de Zacarías Sitchin, dándole una especie de homenaje, porque
homenaje, falleció el año pasado.
Hace relativamente poco. Gracias.
Nos hizo soñar, así que le toca su homenaje. Sé feliz, ser felices.
Seguiremos investigando. Por hoy tenemos que terminar. 3:56, 2:56 en las Islas Canarias. La primera cita del Espacio en Blanco concluye aquí en Radio Nacional, dándoos las gracias por ese subidón al EGM, aunque no se lo vamos a hacer mucho caso. Mañana analizaremos, porque no tenemos oyentes en Cuenca, no tenemos oyentes en Extremadura, no tenemos oyentes en Murcia.
Hoy han estado llamando de Murcia.
¿Sí?
Sí.
Entonces, o el EGM se equivoca o algo pasa.
El EGM es un mundo aparte, es un mundo paralelo.
Eso sí que habría que investigarlo, ¿eh?
Uy, habría que hacerle hasta una tarta.
Pero mañana os decimos, a ver... Mañana os decimos a ver de dónde no nos escucháis, para ver si había un concurso. 5 ganadores teníamos: Carmen Reina de Ciudad Real, Francisco Javier Moreno de Madrid, Leopoldo Bonilla de Barcelona, Irene Jaca Pardo de Guadalajara, Lola Alonso Pérez de Murcia. Mira, de Murcia. Gracias por escucharnos, por esa comunicación. Enhorabuena por el premio. Llamarnos, ponernos en contacto para que nos digáis la dirección y os lo podamos enviar, y a los demás habrá más premios. Mañana más, 2 horas apasionantes con esa historia de Zakaria Sitchin, los Anunnakis, el décimo planeta, Nibiru y otros cuantos claves para este futuro que estamos viviendo. De ellos han copiado mucho ese movimiento que se llama exobiología. Os dejamos con la recomendación de que sigáis aquí en Radio Nacional, de que no faltéis mañana la cita a las 2, la 1 en las Islas Canarias, y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar de este verano adelantado. Nos vemos pronto y saludos a la gente que sufre en Japón.